estos últimos meses, miles de mujeres en España, también hombres, pero en menor medida, han experimentado cambios anormales en su cuerpo.
Cada vez que comes se te pone la barriga como si estuvieras embarazado o embarazada de 5 meses, te encuentras todo el día hinchado, malas digestiones.
Empecé a observar que después de comer empezaba a poner súper mal.
Pérdida de peso, náuseas, ya no tienes apetito. Ante esto, pues hombre, normal es ir al médico, ¿no? Pero son síntomas frecuentes que se mezclan y que no tienen una respuesta directa y fácil. Se confunden con los de otras enfermedades, ¿no? Por lo que esto ya se ha convertido en un calvario para muchas pacientes.
Estás embarazada. Síndrome del intestino irritable. Tienes apendicitis. Vamos a operarte de urgencia. Enfermedad de Crohn. Uf, tienes muchísimas intolerancias. Todas estas cosas fueron por las que yo tuve que pasar hasta por fin descubrir qué es lo que tengo.
SIBO. O sobrecogimiento bacteriano del intestino delgado. Por simplificárselo, consiste en una acumulación excesiva de bacterias en el intestino y afecta aproximadamente al 15% de la población, mayor porcentaje y proporción a mujeres. Precisamente han sido las redes sociales las que han contribuido a la visibilización de este nuevo problema o trastorno. A ponerle nombre.
Después de unos meses de tener la tripa hinchada, como si tuviese estuviese embarazada de los primeros meses.
He probado con dieta estricta, he probado un antibiótico específico para esto, que bueno, me ayudó durante una semana y poco más.
Voy al médico en plan, algo pasa. Voy primero al médico de cabecera, que me remite al ginecólogo porque piensa que estoy embarazada.
Y luego los síntomas volvieron a aparecer y hasta el día de hoy sigo así. Después de cada comida, pues la hinchazón.
Le voy a presentar a María Segarra. María es influencer y es una de las protagonistas de las que les hablo, ¿no? Que contó en sus redes sociales, pues eso, que de repente se topó con síntomas que desconocía. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Alberto. Buenos días.
Oye, gracias por acercarte a la emisora, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros.
¿Cómo te das cuenta de que te está pasando algo?
Pues me di cuenta porque, como bien habéis puesto antes, notaba muchísima inflamación en el abdomen, pero una inflamación increíble. Como ha dicho una chica antes, parecía que estaba embarazada. Entonces, yo notaba que algo le pasaba a mi cuerpo que no era normal. Tenía muchísimos gases, flatulencia, las digestiones muy pesadas. Notaba como que mi cuerpo no hacía la digestión.
O sea, tú te levantas por la mañana y ya te encuentras un día mal o es algo más gradual.
Empezó poco a poco. Yo sí que es verdad que tuve, porque siempre el SIBO viene acompañado de algo, ya viene siendo de estrés o que previamente has tenido alguna patología, como yo, por ejemplo, que tuve una bacteria en el estómago y desde ahí empecé pues a desarrollar problemas de estómago.
¿Qué tuviste? ¿La tenía o algo parecido?
No, tuve Campylobacter jejuni.
Ajá.
Es un poco menos conocida. Hay mucha gente que tiene Helicobacter pylori, pero yo tuve Campylobacter jejuni.
Vale, y cuéntame, María, porque el proceso por el que siguen muchas niñas o muchas mujeres es que les empieza a pasar todo esto y cuando van al médico, pues es muy difícil acertar, ¿no? A qué le está pasando y hacerle la prueba concreta. Ahora, que lo estamos hablando aquí en la radio, que hay muchas influencers y gente de influencia como tú que lo ha contado en sus redes sociales, a lo mejor es más fácil pedir esa prueba. Pero ¿qué pasa? Cuéntame qué pasa cuando vas al médico.
Sí, claro. Yo lo primero que hice fue acudir a mi médico de cabecera y me mandaron al digestivo. Y al principio, para que me mandaran esta prueba, tuve que pasar por muchísimos meses y muchísimas pruebas anteriores. Me hicieron pruebas de todo tipo de intolerancias hasta que di con un digestivo que me mandó a realizarme la prueba de sobrecrecimiento bacteriano, la prueba de SIBO.
Porque tú no tenías...
No, yo no tenía ni idea de lo que era.
Claro.
O sea, en mi vida había escuchado que eso existía.
María, déjame que incorpore a la conversación a la doctora Sari Arponen, porque es experta en microbiota y va a poder solucionar muchas de las dudas que a las que nos enfrentamos. Doctora, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Me puede explicar usted con propiedad qué es el... más que nada para tener un experto que lo haga, ¿no? Una experta que lo haga. ¿Qué es el SIBO y, sobre todo, también cuándo le han puesto nombre a esto? Pues la sensación que tengo yo es haberlo visto pululando por redes en los últimos 2 meses, pero igual tiene mucho más, no sé.
Bueno, en realidad no es algo nuevo. Se describió ya hace más de un siglo en niños que tenían un problema en el intestino. Pero en los últimos años, podríamos hablar de los últimos 10 o 15 años incluso, ya es cada vez más frecuente. Y consiste en eso, en que efectivamente hay un exceso de bacterias en el intestino delgado, porque nosotros tenemos la microbiota, esa flora que dice la gente, y tiene que haber bacterias en el intestino delgado, pero cuando hay un exceso de bacterias, y sobre todo si están desequilibradas, si hay más bacterias malas que buenas, pues pueden dar todos esos síntomas, porque pueden fermentar algunos alimentos. Hay gente que tiene diarrea, otros, según el tipo de microorganismos que sean, pueden tener estreñimiento, y también puede haber dolor, esas intolerancias, e incluso síntomas a distancia, dolores de cabeza, dolores articulares, problemas de la piel, problemas menstruales en las mujeres. Puede afectar a mujeres y hombres, y uno de los problemas que hay es que muchas veces se trata solo con antibióticos, como si fuera un problema solo de las bacterias, pero no se busca la causa. Y es que, como en el caso de María, el campylobacter puede ser una causa, pero hay gente que tiene celiaquía, otros que tienen endometriosis, puede haber un problema de páncreas, una enfermedad periodontal, con lo cual sí que es bastante frecuente, pero existe desde hace antes, pero ahora es muy bueno que se hable para que se diagnostique a más personas.
Vamos por partes, porque ahí decíamos antes, y lo comentaba María también, que hay muchas pacientes que han sido ellas mismas las que han pedido la prueba al haberlo visto en redes sociales, ¿no? Que otras influencers tenían, pues, o otras personas en las redes tenían síntomas parecidos. ¿Por qué es tan difícil identificarlas, si es el caso?
Pues quizás sea porque, primero, no está la prueba accesible a todas las personas, y segundo, o sea, en muchos hospitales públicos no tienen la prueba disponible, es una prueba de aliento que te dan como una especie de azúcar y luego hay que echar un aire en unas bolsas cada X tiempo. En muchos hospitales no lo tienen la prueba, y por otro lado, porque la microbiota todavía no es muy conocida por parte de, bueno, pues de todos los profesionales quizá. Y luego que se tiende a meter a la gente en el saco ese del síndrome de intestino irritable, ¿no? En el momento que te dicen, esto es un síndrome de intestino irritable o esto está en tu cabeza, pues ya lo tienes todo perdido porque te han puesto esa etiqueta, ¿no?
María, ¿cómo conseguiste tú que te hiciesen la prueba?
Pues yo al principio fui a hacerme las pruebas a la Seguridad Social y ahí en ningún momento me ofrecieron esta prueba. Entonces, como yo estaba tan mal...
Perdón que te corté, pero sí. Cuando decimos mal es que en el día a día, o sea, te cuesta seguir con tus actividades y con tus responsabilidades y con tus obligaciones.
Sí, yo me encontraba mal desde que me levantaba hasta que me acostaba y para mí eso no era normal. Yo anteriormente en mi vida había tenido problemas de estómago, entonces el levantarte inflamadísimo... y con muchísimos gases, dolores, retortijones, y incluso en el trabajo en la universidad hay veces que tenía que salir corriendo e irme al cuarto de baño porque se me descomponía el estómago.
Claro.
Y otras veces pues me estreñía varios días.
Y me estabas contando, perdóname que te cortaba, sí. sobre la prueba, que no consigues que te la hagan a través de la Seguridad Social, y entiendo que te vas a una clínica privada.
Sí, exacto. Y fue ahí cuando me realizaron la prueba y me diagnosticaron de SIBO. Y me mandaron, como ha dicho la doctora, antibióticos. Lo primero que te pautan es antibiótico. Y lo estuve tomando durante varios días. A través de... También lo acompañé de una dieta que tienes que seguir. Uh-huh. Que es baja en alimentos fermentables, como bien ha dicho la doctora. Es una dieta baja en FODMAPs, que se llama. Uh-huh. Porque solamente el antibiótico, pues, solo no sirve de nada. Hay que acompañarlo de la dieta. Pero en mi caso y en muchos de los casos no sirve de absolutamente nada el antibiótico.
Doctora, ahora hablamos del tratamiento, pero porque me han dicho además que la dieta que te ponen es como la que le ponen a alguien que está a punto, vamos, que es una dieta muy restrictiva. Por
una dieta
de
blanda realmente, como si estuvieras malito de la tripa.
Exacto. Doctora, ¿el SIBO tiene cura? ¿Es pasajero? ¿Llega para quedarse?
Bueno, a ver, depende. Como decimos, es un desequilibrio de la microbiota. Entonces se puede tratar y se puede tratar muy bien. Lo que pasa es que si no se busca la causa y se trata la causa de manera específica, ya digo, por ejemplo, muchas mujeres pueden tener endometriosis, que tiene un retraso diagnóstico de 10 años. Entonces, si le tratas el SIBO pero no le diagnostica la endometriosis, el SIBO puede volver. Sí. Pero bueno, si se trata la causa y si quizás ha sido un desencadenante como el Campylobacter o el Helicobacter, sí que puede tratarse de forma satisfactoria, pero es verdad que hay que hacer medidas del estilo de vida que muchas veces decimos que son pues cambiar la alimentación a un estilo de alimentación saludable, descansar, no tener, intentar contrarrestar el estrés que se pueda tener, hacer ejercicio físico, porque todos estos factores también influyen en ese estado de la microbiota. Entonces se puede tratar, se puede mejorar mucho. La dieta, ojo, que nadie haga dietas restrictivas por su cuenta, porque luego puede ser muy difícil reintroducir los alimentos. Y yo me he encontrado muchos pacientes que acaban comiendo arroz y pollo, no se encuentran mejor y no pueden comer nada más. Entonces, con profesionales adecuados que estén actualizados en este tema, se puede tratar y se puede curar, digamos. Sí, sí.
Porque María, ¿tú ahora cuánto tiempo llevas en tratamiento y cómo te encuentras?
Pues yo llevo 2 años y medio, más o menos. Ahora estoy mejor. Sí que es verdad que para llegar al punto en el que me encuentro ahora mismo he pasado por muchos digestivos y nutricionistas. Porque yo empecé sola, realmente, con una dieta y un antibiótico.
Porque una pregunta, tú y yo coincidimos, si no recuerdo mal, porque es que esta mañana viendo los nombres y toda la historia, dado la casualidad de que te he conocido en persona y que nos fuimos en un evento de una marca de alcohol en el que compartimos mesa en una cena, ¿vale? Y tú en este tipo de actos sociales tú no cenas, no comes, no, o pides que te hagan un menú aparte, has cambiado tus hábitos de vida.
Claro, previamente yo aviso de que hay ciertos alimentos que yo no puedo tomar, entonces suelen hacerme como una dieta especial para mí. O a veces incluso intento, pues, de lo que hay, pues, comer lo que puedo. Pero sí que es verdad que me ha pasado que por trabajo he viajado fuera y hay veces que ni siquiera he comido o tengo que llevarme mi propia comida en la maleta, que es muy fuerte.
O sea, es decir, tu menú, ¿tú qué has comido hoy o qué vas a comer hoy, perdón?
Pues hoy todavía no lo sé, pero ayer, por ejemplo, claro, comí, por ejemplo, calamar a la plancha con quinoa y un poquito de calabacín y zanahoria, pues un poco cocinada porque tampoco puedo comer muchísimas verduras ni muchísimos alimentos todavía.
Doctora, ¿se puede hacer algo para prevenir que te pase esto?
Pues en parte sí, en parte no. Quiero decir que hay causas que no podemos prevenir. Quiero decir, una endometriosis o una enfermedad celíaca, por ejemplo, no las podemos prevenir. En general, para tener una microbiota saludable, sí que podemos hacer todo eso que comentaba antes, de tener una alimentación adecuada. Importante cuidarse la salud oral, porque la gingivitis, una enfermedad periodontal, puede ser también causa de TIBO, porque tragamos esa bacteria mala de la boca. Y luego sería importante el tema del estrés crónico, insisto mucho, porque hay una relación directa entre el intestino y el cerebro. Y claro, el estrés crónico, el dormir mal, pues también hacen que no funcione bien el intestino y la microbiota intestinal, ¿no? Y esto quizás sea lo más complicado para muchas personas.
Doctora Sari Arpone, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque nos han resuelto muchas dudas. Estoy seguro que hay mucha gente escuchando afectada por esto o que conocen a alguien que le ha afectado.
Pues muchas gracias y que se mejore todo el mundo y que se informe sobre ello para no sufrir tanto como ha sufrido María, ¿no?
Bueno, María, y entonces tú ahora entiendo que en redes sociales pues hablas de esto con naturalidad, ¿no?
Sí, claro, yo al final, para mí mis seguidoras es como si fueran de mi familia prácticamente. Y yo intento mostrar mis problemas porque sé que hay muchísimas chicas, de hecho más de lo que me pensaba, con los mismos problemas que yo. O sea, cuando yo publico algo en las redes sobre cómo me encuentro o el hinchazón abdominal, no te puedes ni imaginar la de gente que me escribe. O sea, es impresionante, no doy abasto para poder contestar todos los mensajes. Entonces, pues me encantaba que me hayas invitado al programa para hablar de esto, porque quiero que la gente se informe y que cuando se encuentre mal de la tripa vaya al médico. Y que, bueno, si puede ser que se invierta un poco más en el estudio de esta enfermedad, porque hay muchísima gente afectada a día de hoy y que ni siquiera lo sabe. Y bueno, yo intento ayudar en lo que puedo.
María Segarra, te mando un abrazo muy grande.
Gracias, Alberto.